Radio Martí, siempre contigo.
Como es habitual, hacemos pausa informativa exactamente la una de la tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablándoles a Joan Andrés. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros y feliz jueves. La opositora Keylili de la Mora Valle, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, fue conducida hoy jueves a la prisión de mujeres Sabana en Cienfuegos, donde cumplirá una sanción de 1 año y 6 meses de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. La información la ofreció a Radio Martí Yacer García, su esposo, quien la acompañaba en el momento en que las autoridades la introdujeron en un auto patrullero para trasladarla al centro penitenciario. Escuchemos.
Llegamos ahí al tribunal esperando que la vienen a buscar y se la llevaron a las 8:30, 8:30, una patrulla, la policía, el chofer y 3 más, 2 mujeres y otro hombre. Se la llevaban ya directo para la prisión de mujeres. Se montó normal y nos saludó normal y se montó y después ya se la llevaron ya. Y ahora tengo que esperar ahora que todos los días me dio el número, la llamaba todos los días para preguntar cómo estaba ella.
De la Mora Valle fue detenida en abril por un oficial del MININ en el momento en que, según ha explicado la activista, se había bajado el nasobuco para fumar mientras caminaba hacia su vivienda en la ciudad de Cienfuegos. La también promotora de la iniciativa Cuba Decide estaba esperando el resultado del recurso de apelación que había interpuesto su abogado ante el tribunal, que consideró que no tenía lugar. Y un cubano que se encuentra en el centro de detención de Port Isabel, en Texas, mantiene una huelga de hambre en demanda de su libertad, aunque esta implique el regreso a Cuba. Joirlán Tomé Rojas, de 40 años, y su coterráneo Julio Cutiño, ambos con orden de deportación, iniciaron el ayuno el 30 de mayo, pero Cutiño lo abandonó hoy jueves. Los dos cubanos iban a ser deportados el 29 de mayo, pero el proceso se canceló porque les dijeron que las autoridades cubanas no los aceptaban, declaró a Radio Televisión Martí Norma Herrera de la ONG Equal Voice. Y por otro lado, en Venezuela, muchos sectores dan el visto bueno al acuerdo firmado entre Guaidó y Maduro para hacer frente al COVID-19. Desde Caracas, el informe con Carolina Alcalde.
Si bien hay quienes manifiestan rechazo hacia el acuerdo de cooperación técnica firmado por representantes del presidente interino Juan Guaidó y el presidente del gobierno en disputa Nicolás Maduro, al considerar que el único escenario posible es la salida de Maduro del poder, muchos sectores del país lo reciben con agrado, sosteniendo que está orientado a salvar vidas y atender a los sectores más vulnerables. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y miembro de la Comisión de Expertos de la Salud del gobierno interino, dijo a La Voz de América que próximamente deberían ser revelados los detalles relacionados con los recursos destinados a la ayuda humanitaria y sobre cómo será distribuida. Además, se muestra conforme con los acercamientos con médicos venezolanos y que junto a la Organización Panamericana de la Salud se establezcan los lineamientos sobre la ayuda.
Primero, que se acepte la ayuda internacional humanitaria, y segundo, que vaya a ingresar al país bajo las normas que debe regir lo que significa ayuda internacional, que es atender a grandes masas poblacionales. Segundo, no estar politizada.
En tanto, Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de la capital venezolana, aseguró que el acuerdo es un inicio que, fuera de lo político y partidista, es para la gente.
Es necesario llegar a acuerdos para ayudar a la gente que tanto sufre en nuestros centros de salud. Ejemplo, el paciente, el trabajador. Es fundamental que ingresen ayuda al país para buscarle soluciones en el tema de los pacientes. Hay mucha desprotección en nuestros centros de salud.
En tanto, y a través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, calificó la firma del acuerdo como buenas noticias para todos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Departamento de Estado dijo este jueves que mientras las protestas de Tiananmen inspiraron a oprimidos en la Unión Soviética y Europa del Este, el gobierno comunista chino sobrevivió con un control opresivo de la información y una brutalidad absoluta. En un comunicado de prensa, la portavoz Morgan Ortagus recordó a las víctimas de la matanza ocurrida en Pekín el 4 de junio de 1989 y puntualizó que 31 años después aún se desconoce el número total de manifestantes de Tiananmen desaparecidos o muertos. El comunicado expresa que Estados Unidos llora a las víctimas y apoya al pueblo de China en sus aspiraciones de un gobierno que proteja los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana básica. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su atención. A las 12 en punto regreso con más informaciones.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Qué alegría nuevamente encontrarnos en la Santa Eucaristía, porque es el encuentro con Cristo donde recibimos siempre el pan de su palabra y a Él mismo como alimento, para siempre fortalecer nuestra vida cristiana. Hoy, sobre todo, unidos a la Iglesia Universal, que celebra la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sacerdote siempre es alguien que ofrece a Dios. Sin embargo, Jesús se ofreció Él mismo por la salvación de nuestras almas. Y para Él también ser víctima y a la vez sacerdote ofrecido para limpiar nuestros pecados y para alcanzar para cada uno de los que le amamos y de los que le aman, la gracia y la salvación. Antes de celebrar estos sagrados misterios, les invito a que reconozcamos humildemente nuestros pecados, a que presentemos el corazón ante Dios, a veces roto, sucio por tantos defectos y tantos pecados, pero que solamente puesto en Él encontraremos la purificación y la salvación y la misericordia sin fin. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, sumo y eterno sacerdote, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Del libro de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo, por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos, delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por preguntarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad. Esta es palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría también para nosotros hoy, pues, unirnos a la Iglesia Universal, que en todas las naciones y en cada una de las capillas y parroquias, a pesar de la pandemia y a pesar de quizás no poder celebrar juntos la Santa Misa en algunos lugares, como aquí sí lo estamos pudiendo hacer. Hay países que, recordemos, que todavía tienen las restricciones de la cuarentena y sus comunidades todavía están participando, pues, de una misa virtual vista por el teléfono, en el internet. Pero celebrar a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es poner nuestros ojos no solamente en la figura de un sacerdote, sino en el mismo Cristo y su significado para nosotros. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, pues había una señora en Cuba cuando yo era niño que decía: loros, curas y gatos, tres animales ingratos. Decía cotorra, pero bueno, aquí para que me entiendan mis demás hermanos. Loros, decía, curas y gatos, tres animales ingratos. Qué triste es que una persona diga eso, porque a veces tiene quizás la experiencia mala de un sacerdote, ¿eh? A veces nos ha pasado a nosotros así, saludamos a un padre, hola padre, oh, buenas, y pasó y uno dice, ay. Pero no vamos ahora a fijarnos en los defectos que pueda tener un sacerdote, porque recordemos que son seres humanos también. Aunque no es justificable, porque aunque nosotros seamos todos seres humanos, tenemos que saber que Dios, el divino, el amor de los amores, nos llamó. Y si tú quieres ser un buen cristiano, sea sacerdote, laico, religiosa, quien sea, tienes que saber que a pesar de tus defectos tienes una llamada especial. Y esa llamada especial es a ser mejor que los demás, mejor que tus pecados y mejor que tus defectos. A cada vez trabajar más el corazón para que sea tu corazón y mi corazón, nuestros corazones, lo mejor que ofrecemos al Señor. Ahora vamos a fijarnos en los sacerdotes y el significado del sacerdocio en sí. El sacerdote es un ser humano que tiene una llamada especial por Dios. El Señor le ha dicho en el origen de su vocación: ven y sígueme. Y lo ha llamado a una vocación específica, como hay muchas vocaciones en el mundo: arquitectos, médicos, empleados del tipo que sea. Cada uno de nosotros recibe una vocación específica para que desde esa vocación específica, pues demos nosotros en sí lo mejor. El sacerdote tiene el corazón ligado a los oficios divinos. Yo recuerdo que cuando me ordené sacerdote, un obispo de mi cariño me dijo: recuerda que hay tres cosas importantes para ti. Y esas tres cosas, incluso si tu mamá está cumpliendo años y tienes que verla, tienes que dejarla a un lado y decir: mamá, lo siento, pero estas cosas ahora están primero, y si tengo que hacer una, lo siento por ti, pero tienes que esperar: la Santa Misa, los enfermos y la confesión. Porque por ahí es que el sacerdote hace su oficio. Qué triste a veces ver un sacerdote que no ame la Eucaristía, o que la Eucaristía, por ejemplo, sea: ay, tengo tres misas hoy, qué cansado. No. O que tengas que ir a confesar. No. Tú eres la puerta de la misericordia y del amor de Dios para tantas personas. Por lo tanto, tú te tienes que sentir como sacerdote orgulloso. Y tenemos que nosotros ayudarlos y rezar por nuestro sacerdote. Hoy en día están tan combatidos. Muchas veces antiguamente los sacerdotes eran muy importantes en sus pueblos. Ser cura hoy en día a veces es tan rudo, tan difícil. Hay personas a veces que tú llegas con un cuello de sacerdote a una tienda y si ven los niños le dicen: acércate para acá, no te pegues al cura, que sabe Dios. Eso es tan feo. Ciertamente a veces hay sacerdotes que han fallado y en cosas muy feas, pero hay muchos más sacerdotes que están entregando su vida a diario en favor de sus hermanos. Hay que rezar por ellos, por todos, para que los que tienen defectos pues logren curar esos defectos, pero también para los que están como hombres virtuosos sean capaces de seguir dando lo mejor de sus vidas por la humanidad. El sacerdote ofrece a Dios por nuestros pecados. El sacerdote ofrece su vida, y no solamente su vida, porque lo hace a ejemplo de Cristo. Por eso esta festividad de hoy se llama Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Fijarnos en que Cristo desde la cruz utilizó la cruz como altar. En ella se ofreció como el cordero que ofrecía el pueblo de Israel como sacrificio expiatorio. Y él mismo ofrece el sacrificio, pero a la vez es el sacerdote que le dice al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por lo tanto, todo modelo de sacerdote tiene que ser como el de Cristo. Ah, pero queridos hermanos, ustedes podrán decir, bueno padre, pero eso está para los que son curas, yo no soy cura, no tengo nada que ver con eso. Sí, queridos hermanos, cada uno de los cristianos por el bautismo recibimos también el sacerdocio real de Cristo. Por lo tanto, tú eres sacerdote, aunque sea mujer, sí, también tienes el sacerdocio bautismal que Cristo te regaló. Y tú también eres un sacerdote que tiene que ofrecer de ti lo mejor. ¿Y cómo ofrecemos nosotros, queridos hermanos, lo mejor de nuestras vidas en ese sacerdocio al que Jesús nos invita? El Evangelio hoy lo dice claro, la vivencia de los mandamientos de Dios. 10 mandamientos, 3 referidos a Dios, 7 al prójimo, pero que se reúnen después en 2, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Jesús hoy los une en un solo mandamiento, el mandamiento del amor. ¿Eres capaz tú de vivir la reconciliación, la generosidad, la solidaridad con los demás? ¿O te hundes a veces en el pecado de la avaricia, la soberbia, la ira, la cólera, la envidia, la destrucción del otro? Cuando a veces robamos, cuando a veces maltratamos, cuando a veces ofendemos, no estás siendo fiel al mandamiento de Dios. Cuando vivimos una fe con hipocresía y pensamos que hacer oraciones y rezos, ya con eso le cumplimos a Dios, no estamos viviendo de verdad nuestro amor con Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy es el momento de renovarnos. Hoy es el momento de verdad decir cómo tengo que yo cambiar mi vida para ser más fiel al sacerdocio bautismal que Cristo también, el sumo sacerdote, me ha regalado. Vamos a pedirle entonces, queridos hermanos, a Él, Señor, dame fuerzas. Cuando mi fe sea pequeña, auméntala. Cuando me falten las fuerzas, que tú participes, me participes de las fuerzas que tuviste en entregarte a la cruz y a la redención humana. Hace 2 años acabo de cumplir de sacerdote ordenado, y en la misa que pude celebrar, un padre también de mi cariño me dijo: cuando tengas crisis en la fe, y se lo comparto a ustedes también como mis co-sacerdotes en la fe, cuando tengas crisis en tu vida sacerdotal, cuando tengas crisis en tu vida cristiana, no te olvides de 2 preguntas. La primera: ¿quién te llamó y para qué te llamó? En esas respuestas está la maravilla de nuestra fe. A todos nos llamó Cristo. ¿Y para qué nos llamó? Para dar el mejor testimonio de nuestra vida como cristianos en medio de un mundo que hoy en día no quiere reconocer a Cristo, que a veces le odia, pero en medio de un mundo donde Él nos colocó como sal de la tierra y luz de este. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llénanos de confianza en tu bondad y acudimos a ti, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros deseos y dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que hoy celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra redención. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, los que hemos ofrecido en la Santa Misa, pero también a nuestros familiares, amigos y bienhechores, y a todos los que has llamado de este mundo a tu presencia, especialmente los enfermos del coronavirus, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, venerada en este templo bajo el título de la caridad, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartan desde el corazón un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. la paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio al Padre por el perdón de nuestros pecados, aquel que nos invita también a ofrecer de nuestras vidas todo lo más santo, lo más puro, a ejemplo de nuestro Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme.
Tú has venido a la orilla, has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
Por tanto amor, porque con su ejemplo nos invita a cada uno de nosotros a dar lo mejor de nuestra vida, a entregarnos como Él se entregó sin miedo, a sacrificarnos a veces por la felicidad de los demás, sabiendo que estamos dando siempre lo mejor de nosotros. Démosle gracias a Jesús porque cuando las fuerzas nos faltan, Él está allí para consolarnos y para darnos ánimo ante su ejemplo de amor y de entrega. Amén. Oremos. Dirige, Señor, con tu Espíritu Santo a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hay una santa mujer que también participa del sacerdocio de Cristo, porque ella fue también capaz de entregar y ofrecer a Dios su vida y lo mejor de sus entrañas, a Cristo, Dios que se encarnó, María. Por lo tanto, a ella vamos a dirigir nuestra mirada y nuestro amor, a nuestra Madre del Cielo, para que también cuando nos falten las fuerzas, ella sea capaz de interceder por nosotros, para que seamos más puros, más perseverantes y más fieles en el seguimiento del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las personas que quieran colaborar con alguna colecta, dice la hermana que después, al final de la misa, ahí está la cesta. Acuérdense que nuestra colecta siempre es para el embellecimiento del templo y para las obras de caridad que hace la Iglesia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y siempre les acompañe. Al final de la misa, oren aunque sea un Padre Nuestro por aquellos sacerdotes que un día les bautizaron y por todos los sacerdotes que también necesitan de nuestra oración. La Santa Misa ha terminado, vayamos a vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz.
¿Cuántas veces, siendo un niño, te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar al regreso.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Stuck With You, Atrapado Contigo, de Ariana Grande y Justin Bieber. I Called Mama, Llamé a Mamá, de Tim McGraw, es la canción de música country más descargada del momento.
Parked out by the water, just to watch that river flow. Grab my guitar from the backseat, wrote a song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live oak trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket.
La ex vocalista del grupo Paramore, Hayley Williams, entra en el primer lugar de la lista de álbumes rock con Petals for Armor, Pétalos para Armadura. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Dead Horse, Caballo Muerto.
I got what I deserve.
puesto número uno de la categoría Christian AC Songs de Billboard le pertenece al músico Corey Asbury y se titula The Father's House, la casa de nuestro padre. Down, afloja el paso de la cantautora Her y el jamaicano Skip Marley, nieto del fallecido Bob Marley, sube a la cima de la cartelera Adult R&B. El reggaetonero Arcángel asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs con Sigues con Él, acompañado por el panameño Sech. Baby, porque tú sí, me viene yo del party. Te siento cómoda como la Torre Eiffel en París. Queriendo irte y no te deja ir. Tanto bien, pero no te hace venir nada. Baby, porque sigues con él. Si borracha me confesaste que no te va a hacer bien. Maldición, la colaboración entre la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga y el rapero Snoop Dogg llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Y cerramos con la canción que sigue en el número uno del género tropical de Billboard, Carita de Inocente, de Prince Royce. Bailando boca a boca, contigo perderme. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.